Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias quiere dedicar en exclusiva al sector económico, no nos cansamos de decirlo, el más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Verán ustedes, los pasados 13 y 14 de julio se celebró en Espomelonera el segundo Salón de la Renovación, en el que, por cierto, Radio Canarias estuvo allí dando cumplida cuenta de lo que sucedía, de lo que acontecía, ¿verdad? Infinidad de empresarios de todos los sectores, políticos, estudiosos del tema, pues se dieron todos citas para exponer y debatir sobre la imperiosa necesidad, parece que tiene el sur de esta isla, de ser renovado, si no totalmente, por lo menos en parte, ¿verdad? O gran parte. Hoy queremos analizar el tema y nos surgen pues muchas preguntas. ¿Qué repercusión tendrá dentro del sector? ¿Qué ocurre con la financiación? Cuando hablamos de renovación, ¿nos referimos solo a la renovación del inmueble, es decir, del ladrillo? ¿Y las nuevas tecnologías dónde quedan? ¿Y los nuevos conocimientos y las nuevas actitudes? Pues ¿en qué lugar ocupan dentro de este gran proyecto, verdad? ¿Cuáles son las prioridades? Nos parecen todas preguntas interesantes que vamos hoy a intentar darles respuesta. Precisamente lo vamos a hacer con don César Muñoz, gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
También con don Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de López Sang Hotels Group. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Y también con don Crisanto Román, director de Expo Melonera. Es un placer.
Muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes. A lo largo del programa, bueno, pues iremos profundizando, desgranando, analizando un poco todo este tema, ¿verdad? Pero me gustaría hacerles una primera pregunta de sí o no, aunque luego lo analizaremos con más detalle, con más profundidad. ¿Creen ustedes, consideran ustedes que la renovación es la clave para salir de la crisis? ¿Es una opción para salir de la crisis? ¿Es fundamental para salir de la crisis?
Básicamente sí, evidentemente.
¿Sí?
Es necesaria, pero no debe ser la única.
Interesante.
Es un medio.
Es un medio. En fin, ya lo oyen ustedes, pues respuesta para todos los gustos, ¿verdad? Nosotros de todo esto vamos a charlarlo, pero así lo haremos justo después del Vigilante del Faro, hasta ahora mismo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes, José Carlos. Diputados y senadores se evitan el certificado para el descuento aéreo. Los diputados y senadores canarios, así como los parlamentarios regionales, tendrán más fácil que el resto de sus conciudadanos demostrar que son irresidentes en el archipiélago a la hora de tomar un vuelo o un barco al acceder al descuento del 50% del billete. Frente a la obligación para el conjunto de la población isleña de tener que presentar en mano un certificado de residencia, tal como establece la Ley de Presupuestos del Estado que acaba de entrar en vigor, los parlamentarios canarios podrán ahorrarse el engorroso trámite de solicitar el documento en el municipio donde estén empadronados. Les bastará con mostrar en la puerta de embarque su acreditación parlamentaria. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, y los presidentes de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife presentaron esta semana el estudio del mercado de cruceros.
Según el estudio, el potencial que todavía tiene este mercado de cruceros es todavía elevado en base al crecimiento tanto de nuevos destinos como de nuevos clientes y de clientes repetidores. Así, decir que en el caso de Canarias, el tráfico de cruceros muestra una trayectoria ascendente que cierra 2011 con la cifra de casi 1.600.000 cruceristas, cerca de 900 escalas realizadas por más de 250 buques y una media de 1.850 pasajeros por escala. Esto se debe a que los puertos canarios cada vez vienen barcos de mayor capacidad, que hacen más escalas y traen un número mayor de cruceristas a las islas, como podrán confirmar luego posteriormente los presidentes de ambas autoridades portuarias. Hay que tener en cuenta que en la temporada 2011-2012 el gasto medio diario del crucerista por escala se ha recuperado, llegando a los 67,08 euros tras unos años más afectados en cuanto al gasto medio que tenían, evidentemente por la crisis económica y financiera que estamos padeciendo.
El aumento del IVA puede favorecer a los destinos interiores y a Canarias. El aumento del IVA puede hacer que los españoles elijan como destino turístico vacacional territorios nacionales, lo que puede beneficiar a Canarias frente a otros destinos exteriores, según ha indicado el concejal de Promoción Económica, Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero. El concejal ha participado esta semana en la presentación del libro guía Descubriendo las Palmas de Gran Canaria, dirigido al sector profesional del turismo, que pretende ser la primera revista profesional turística de la ciudad, según ha dicho Barbero. Iberia Express establece nuevas frecuencias semanales con Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Iberia Express sumó tres frecuencias aéreas semanales más para Fuerteventura desde el pasado 15 de julio. Lanzarote y La Palma, en cambio, tendrán que esperar al próximo día 1 de agosto para que la compañía amplíe el número de vuelos a 2 y 3 diarios respectivamente. La compañía asegura que esta ampliación se debe a la buena respuesta de los usuarios tras la apertura de su nuevo servicio de bajo coste, Express, que en Canarias se ha instaurado en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, tanto para rutas nacionales como para vuelos a Europa. Vinter, entre las 11 aerolíneas mejor valoradas del mundo, según el portal de viajes eDreams. A partir de las opiniones de los clientes del portal de viajes eDreams, a nivel mundial, recabadas durante 3 años, este martes se hacía público un listado interactivo de las 100 mejores compañías aéreas del mundo y la primera compañía española en el ranking es Vinter Canarias. Ocupa el puesto número 11, precedida de aerolíneas orientales como Singapore Airlines o Darwin Airlines o la tailandesa Thai Airways. Fuerteventura activa una nueva campaña para recuperar turismo peninsular. El Patronato de Turismo de Fuerteventura iniciará una campaña agresiva en los aeropuertos nacionales con el objetivo de captar turismo peninsular, al tiempo que pretende explotar las conexiones aéreas directas con la isla. Para ello, destinará 7 parejas de actores vestidos de playa con identificativos de la isla Majorera, que harán diversas representaciones en las terminales de 7 aeropuertos españoles. La isla registró el pasado año un descenso de 28.995 turistas nacionales con respecto al 2010. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Ya estamos de vuelta en Bungalow 103. Después de escuchar, por cierto, este boletín informativo turístico, queremos recordarles que todas estas noticias las pueden seguir y ampliar en el canal turismo de la provincia.es, al que pueden acceder a través de la página web de nuestro periódico o directamente. Pinchan ustedes en laprovincia.es/turismo y ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante en nuestra comunidad, ¿verdad? Hablamos de ese segundo Salón de la Renovación Turística, lo vamos a hacer con César Muñoz, Zoilo Alemán y Crisanto Román. Bueno, hablamos de ese segundo salón, pasado 13 y 14 de julio, que fue, por cierto, todo un éxito, con un 30% más de expositores con respecto a la primera cita, a la primera edición del año pasado. ¿Qué lectura le dan ustedes a este importante incremento, un tercio?
Bueno, en principio yo pienso que evidentemente es un elemento de éxito, ¿no?, con respecto al primero. No obstante, sí me gustaría apuntar al hecho de que, Dios mediante, el próximo año estamos planteando una tercera edición y con la pretensión de que este salón deje de ser anecdótico para convertirse un poco en algo, en un evento anual con cierta continuidad, o por lo menos con esa vocación de continuidad. El consorcio de entrada ha impulsado esta historia, pero no es una figura imprescindible. O sea, evidentemente el salón se trata de que viva por sí mismo, ¿no? En principio yo creo que la lectura es positiva.
Sí.
hacerlo?
Hombre, es una lectura positiva porque yo creo que hoy se carece de un espacio donde, de alguna manera, todo aquel que vaya a hacer una renovación, ¿no? No solamente de hoteles, sino de cualquier complejo, o una renovación en su más amplio contexto, ¿no? Tenga la oportunidad de ver los nuevos adelantos técnicos, ¿no? Que te pueden ofrecer diferentes casas. Entonces yo creo que es una oportunidad, ¿no? Porque tampoco podemos descalificarlo como el salón de la construcción, porque no, pero sí que puede mostrar la mayoría de los casos, muchísimas casas comerciales, sus adelantos, ¿no? Y es una oportunidad para ofrecer al mercado. Incluso estamos pensando a lo mejor de adelantarlo un poquito, ¿no? No tan metido en el verano, sino a lo mejor una fecha un poquito más al comienzo de primavera, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué dice sobre este amplio incremento del director de Expo Melonera?
Pues ha sido muy positivo, aunque queremos consolidarlo y que siga valiendo de plataforma para todas aquellas personas que quieren reformar, renovar en cualquiera de los sentidos, porque muchas veces pensamos nada más que en la construcción, sin embargo había empresas de informática, empresas de servicios, empresas textiles, o sea, había de todo. Y lo que hemos notado ha sido menos afluencia de público, pero el público que ha venido sí que era un público más especializado, o sea, en la primera edición era de puertas abiertas y en esta ya la gente que ha venido realmente iba buscando soluciones, ¿no? O sea que no era una feria masificada de público, pero sí para una feria ideal para hacer negocios y para hacer ventas para todas las personas que tenían su exposición. Aparte de que ha habido bastantes empresas que también lo han utilizado semanas antes ya como un foro para invitar a sus clientes, o sea, como punto de encuentro ideal también.
Uh-huh. Para hablar de la renovación, aquí yo supongo que podríamos utilizar ese viejo dicho de renovarse o morir, ¿verdad? Esperemos no morir y renovarnos a tiempo. Por cierto, ¿estamos a tiempo todavía?
Siempre se está a tiempo, ¿no? Siempre se está a tiempo. Se puede estar más o menos con mayor o menor decalaje, pero es evidente, por una parte, que no estamos tan mal. Es decir, tenemos que contextualizar. Y eso, dentro de ese contexto, evidentemente, hay una cuestión ineludible de renovación. Por eso al principio intentaba expresar que efectivamente para mí es básica la renovación para obtener otros objetivos. O sea, la renovación en sí no es un objetivo. Como bien decía Zoilo, es un medio, pero es un medio de una importancia tan enormemente, diría yo, que radical, para poder obtener los resultados que se pretende, que en definitiva no es más que tener un destino turístico no solamente consolidado, sino moderno, es decir, y cada vez adaptándose a la demanda que en este momento tenemos de nuestros clientes. Perdón, no me quiero enrollar. Sigue con la pregunta.
Luego seguimos hablando del tema. Lo que sí está claro es que llevamos muchísimo tiempo con una especie de moratoria turística, por no decirlo, uh-huh. Y el resto de destinos turísticos lo que han hecho es realmente renovarse por completo y crear magníficas infraestructuras.
Bueno, renovarse o reinventarse.
O reinventarse.
Porque claro, renovarse es más de lo mismo, ponerlo, dar una lavada de cara. Entonces, yo creo que los destinos se deben de reinventar, ¿no? Como es el caso de lo que ha hecho Lopezán, ¿no? Nuestra compañía, nosotros podíamos haber tranquilamente, en las parcelas que teníamos, haber construido hoteles, pues como el prototipo que está en Playa del Inglés o cualquier otro destino, o sea, un bloque, tal, con vista. Sin embargo, hemos creado nuevos productos que nos distingan y seamos, digamos, competidores a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto del salón. El salón no solamente es para renovarte, sino para utilizar esas herramientas para reinventarte y salir al mercado bajo un nuevo epígrafe o un nuevo contexto, pero anterior, muy diferente al que tenías anteriormente.
¿Comprendes? Esos otros destinos que efectivamente han seguido avanzando a ritmo, pero vamos, a ritmo de crucero, nunca mejor dicho, ¿nos llevan demasiada delantera?
Sí.
¿Han aprovechado?
Es que ha sido, esta ley de moratoria ha sido como echarnos a dormir, ¿no? Porque el turismo ha sufrido desde que comenzamos, ¿no? En los años 60, 70, permanentes cambios, lo hemos notado en los gustos y lo hemos notado en la oferta gastronómica, en el mobiliario, en las habitaciones, en la necesidad del cliente, ¿no? Y entonces el haber puesto coto y haber dicho durante 10 o 12 años, aquí no vamos a construir nada, pues ha servido para que nuestros competidores en el mundo, porque no vamos a hablar de los países cercanos, sino hoy en día estamos compitiendo a nivel mundial, porque el turista está dispuesto a ir a cualquier lado donde se le ofrezca el servicio y la calidad que desea, pues han aprovechado y si hacemos un recuento de los hoteles y resorts que han surgido en el mundo en estos últimos 10 años, pues nos quedamos alucinados. Y esa gente pues está en los escaparates de las agencias de viaje. Entonces, ¿cómo vamos a competir con una planta obsoleta y vieja?
Es que, desde luego, el legislador ha sido... Yo creo que ahí también ha sido la falta de profesionalidad en este segmento, ¿no? En el turismo por parte del legislador. O sea, esto no es poner un freno. Esto es haber escuchado también a quien realmente va a ser la inversión. Porque, gracias a Dios, estamos en un Estado democrático, en un Estado socialista, donde la inversión la hace el propio Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había que haber escuchado más a lo que es el empresario. El empresario es el que pone el dinero, el empresario es el que asume el riesgo y el empresario es el que trae el cliente. Entonces, yo creo que el legislador, en este caso... ha hecho caso omiso y lo que se ha producido es eso, que otros destinos nos lleven un adelanto, que otros destinos sean líderes y nosotros, gracias a Dios, que tenemos el sol y las infraestructuras naturales y que seamos hoy por hoy todavía líder en invierno, pero desde luego hay otros destinos con muchísimas mejores infraestructuras.
Pero además, hoy lo te tengo que decir que durante estos 10 años que, en ponerlo entre comillas, hemos estado durmiendo, esos otros destinos le han dado a todos los inversores todas las facilidades del mundo. Ah,
totalmente, claro.
Sea a base de impuestos, a base de participación, a base de cesiones de terreno, etcétera, etcétera. O sea, es casi como el mismo caso que hemos visto con Eurovegas, ¿no? En Barcelona y en Madrid, que las autoridades pues no han dormido para ofrecerle a ese inversor todas las facilidades a ver si pueden atraer el capital. Y lo mismo ha pasado con los demás destinos turísticos. Nosotros en contra, hemos dicho que aquí no se hace nada más y así estamos.
Queremos saber también la opinión.
A mí me gustaría, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Postillar un poco. Vamos a ver, aquí se trata de lo siguiente. O sea, sin perjuicio de que nunca, evidentemente, nunca voy... a defender personalmente, ¿no? Una actitud personal, la ley de moratoria, como vulgarmente, vamos, como normalmente se le conoce, ¿no? En concreto, el conjunto de reglamentos, leyes del 2001 y por último la ley de directrices, la 19-2003 de directrices de ordenación general del turismo. No voy, evidentemente, a decir que no, está lejos. A la luz de los últimos acontecimientos y de estos tiempos que estamos viviendo, está lejos de haber tenido un papel netamente positivo. Pero sí tengo que romper una lanza en el sentido de que, contextualizando en el tiempo, colocándonos en el momento en que esa ley sale, de lo que se trataba, más que decir, como bien apunta Román, más que decir que un poco el hecho, que es decir, la consecuencia, es decir, el sector se duerme, ¿no? El sector de pronto se paraliza, no además hay una dispersión de esfuerzos, pero paralelamente esa no era la intención, ¿no? La intención es la siguiente: nosotros en este momento, en particular en Gran Canaria, pero quizás sea extrapolable al resto de las islas, nosotros tenemos ya destinos que están bastante maduros. Destinos que han comenzado en unos años 70, sabemos cómo comenzaron, y que poco a poco ha ido haciendo que ese producto que se ofrecía de una manera acrítica, sin tener en cuenta esa relación oferta-demanda, o mejor dicho, demanda-oferta, con unas infraestructuras que no se han renovado, eso ha dado lugar en esos momentos, hablo del año 2003 aproximadamente, a la tentación de colonizar, urbanizar nuevas áreas para evitar ese esfuerzo adicional que era poner a punto las áreas ya existentes. Ese era, en origen, ese era un poco el espíritu de la moratoria. Evidentemente, está claro, vamos que no admite la más mínima duda de que esto se desfiguró y nos ha llevado a la situación actual, que no cabe la menor duda. Coincido absolutamente con lo que han expuesto mis compañeros de mesa, coincido total, y por eso decía que en este momento es, llamémosle, los términos son términos gramaticales, me da lo mismo reinventar, como decía Zoilo, que renovar. En fin, la idea está muy clara, la idea es que, mire usted, si tenemos que tener o queremos tener un destino maduro y un destino adaptado a la demanda, tenemos que hacer un esfuerzo impresionante, gran parte del cual corresponde a la administración, porque no solamente hablemos de los establecimientos hoteleros, hay después un sector ocio y básicamente fundamentalmente hay un sector infraestructura. Ese sector infraestructura Bien se busque financiación público-privada, como sea, lo cierto es que mientras ese elemento infraestructural no esté acorde con la demanda que en este momento tenemos y la oferta que después la iniciativa privada hace desde los establecimientos, pues estamos
tiene que ir todo acorde. Obviamente no podemos adelantar una de las patas porque entonces tendemos a caerlo. Para escuchar también queremos escuchar otras opiniones sobre esto y tenemos al otro lado del teléfono, ha tenido la deferencia de aceptar nuestra llamada, don Tom Schmulder, que es presidente de la Asociación Extrahotelera. Muy buenas tardes, señor Schmulder.
Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Queríamos preguntarle antes que nada, ¿cuáles son sus conclusiones personales sobre este segundo Salón de la Renovación Turística que ha tenido lugar recientemente?
Una buena iniciativa. Lo único que no tiene sentido ninguno, si por otro lado el gobierno autónomo, al sector que más se implicaría en esta oferta de renovación, le quitan las alas.
¿Directamente?
Exactamente. Suena estúpido, pero así lo es.
¿Qué soluciones propone?
Usted sabe que mucha gente no sabe exactamente interpretar bien lo que es la normativa para unidad de explotación. Lo que sobre todo será en casos de complejos extrahoteleros. Y los complejos extrahoteleros tienen que tener una sola persona jurídica que explota y que se dé de alta en el patronato, en este caso, una persona jurídica que puede ser un señor o una empresa o una comunidad, pero una persona jurídica. Y esta persona jurídica tiene que tener atado, bien atado, por lo menos al 50% más 1 unidades, 50% más 1 de las unidades que hay en este complejo. Uh-huh. Y nosotros compartimos con todo el mundo que cree que debe quiere opinar sobre nuestra existencia, que es una idoneidad que tenemos que ampliar ese porcentaje. Pero ahora, en la nueva propuesta de ley que hasta incluso se hace por la vía urgente, bien escondido, de repente cambia sin consultar con nosotros. Por qué. La normativa para futuro, y aparte de eso lo hace en plena temporada, a partir del 1 de enero, que tiene que convertirse eso en 75%. Es decir, desde Tenerife decretan, no nos preguntan, pero decretan que unos 20.000 o 30.000 camas turísticas, que son una parte íntegra de nuestra oferta tan variada, que es el envidio de la mayoría de los destinos turísticos, tanto dentro de España como en otros destinos, que solamente tiene búnkeres de hoteles de 5 estrellas, porque muchos son costas que se parecen a Alcatraz, aunque dicen que son hoteles de 5 estrellas con todo incluido, pero en realidad, comparando con la diversidad que nosotros tenemos, deja mucho que desear.
Señor Smulders, ¿qué opina de esa nueva ley que prohíbe la ejecución, precisamente como presidente de la Asociación Extrahotelera, esa nueva ley que prohíbe la ejecución de nuevas infraestructuras que no sean de 5 estrellas superlujo? Es decir, que ahora mismo nadie puede construir otros apartamentos.
Es otro deseo de la isla enfrente que no crea o no deja que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Y antes escuché a un señor que hemos estado muy dormido, no sé qué, yo no creo. Hemos tenido unos tiempos muy difíciles, pero justamente ahora vamos avanzando. Y claramente estamos ahora bien enfocados, que tenemos una oferta que cada vez en proporción se equilibre mejor entre hoteleros de buena calidad, es decir, escalonado, algunos hoteles de 3 estrellas, la mayoría de la fuerza está en 4 estrellas, hay 4 o 5 cadenas muy buenas y que nosotros llevamos muy bien con esos hoteleros y que ellos, con buen criterio, dicen, nosotros vamos a consolidar en ese segmento. Pues, otra vez viene una propuesta de la isla enfrente donde dice que eso ni hablar. Y lo mismo con las villas, que tiene que estar a una distancia de 500 metros de la costa. Se está metiendo en todo donde nos pueden herir y evitar que nosotros aquí estamos en la vida buena de mejorar. Los hoteleros ya estaban con las nuevas construcciones en una línea de calidad y los extrahoteleros están mejorando muchísimo y siempre escuché antes la palabra de los famosos apartamentos y alojativos que están completamente fuera del capítulo de calidad. Eso no es verdad, porque se trata en este caso de los que ya no están en explotación, y puedo indicarle calles enteras donde a lo mejor hay 5 o 6 complejos que están perfectamente cumpliendo con todos los deseos de los turistas, tour operadores y la ley que marca las normas de calidad, donde hay a lo mejor un complejo que está completamente, evidentemente, y eso sí es un problema, sin ningún tipo de renovación, etcétera, pero ya no está en actividad turística. Y eso son los complejos que no nos dan este estigma, que cada uno, muchas personas que no conocen a fondo la situación donde se encuentra ese sector y no saben exactamente lo que es la tendencia lógica del mercado, que es una oferta y una demanda, y donde reina el dinero. Y muchos señores, después del boom del cambio de la peseta en euro, que cuando en el mercado negro, del dinero negro, ha ido un boom en compra de apartamentos, que ha causado un desequilibrio en ese sector, y ahora estamos equilibrando en ese sentido. Son muchas cosas que influyen, y es dificilísimo en 4 minutos, en 5 minutos, dar todo el panorama. Pero lo que nos avanza ahora de Tenerife, y menos mal, en una reunión el otro día, primero en la Cámara de Comercio, en la directiva de la FED, los hoteleros y exhoteleros, casi hemos hecho un pacto, como he dicho al señor Zoilo esta mañana, como los tres mosqueteros con D'Artagnan, porque no vamos a tolerar que nos manipulan algunos señores que solamente reinan, creo, por unos criterios de celos.
Señor Smulders, ha sido usted bastante expeditivo. Se lo agradecemos enormemente y muchas gracias también por habernos...
Un sector que son grandes empresarios. Yo, escúchame muy bien, perdona, que no estoy ofendiendo a la grande cadena hoteleros. La grande cadena hoteleros en gran parte han salvado la imagen y el flujo turístico de nuestra isla. Pero en caso de los extrahoteleros, son muchas veces familias enteras, y donde en los complejos donde sí funciona la cosa, si estamos bien, ha sido un esfuerzo enorme, colectivo, para sacar las cosas adelante. Ahora de un plumazo quieren condenar a todo un conjunto de señores serios a mover las plantaciones de tomate. Y eso no es de tolerar.
Señor Smulders, presidente de la Asociación Extrahotelera, muchísimas gracias por atender esta llamada esta tarde. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por dejarme la oportunidad.
Faltaba más, siempre, por supuesto, esto es un programa abierto. Yo creo que ha dicho muchísimas, muchísimas cosas interesantes, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Tenemos que ir a nuestra sección, como saben ustedes, nuestra sección El Brinco. Vamos a ver dónde nos llevan esta tarde, pero volvemos enseguida. Hasta la mañana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos acercamos hasta la isla Balear de Formentera. Formentera es conocida como el último paraíso del Mediterráneo por haber sabido conjugar el turismo con la protección del medio ambiente. Solo se puede llegar a Formentera en barco desde Ibiza. Esta inaccesibilidad la convierte en un lugar tranquilo donde huir del estrés y de la masificación. Se puede disfrutar de la isla paseando en bicicleta o bañándose en sus más de 20 kilómetros de playas de arena blanca y aguas de transparencia infinita, donde es posible practicar todo tipo de deportes náuticos. El secreto de la existencia de un mar cristalino y de las largas playas de Formentera que la diferencian del resto del Mediterráneo es la pradera de Posidonia, que rodea la isla, una depuradora natural que limpia el agua y permite la sedimentación de la arena en el litoral. Una auténtica selva submarina que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
Diario Deportivo, el análisis de cada jornada de lunes a viernes a partir de las 2 y 10 de la tarde en Radio Canarias, 103.0 FM y en Internet, radio-canarias.es. Deporte en estado puro.
A diario, el magazine de Radio Canarias. Información, entrevistas, tertulias con temas de actualidad y, por supuesto, un poco de humor.
Yo creo pero yo ahí me voy a mojar. ¿Me van a permitir que hoy me moje yo también en la tertulia?
Ah, ya
también
es hora,
me voy a mojar.
Ya es hora.
Los canarios hemos salido en defensa de nuestra forma de hablar.
Me decía la gente que los mejores que hablan en Canarias son los del hierro.
También descubrimos facetas ocultas de nuestros tertulianos.
Yo te puedo ser capaz, canto mi mar, pero te puedo cantar mi carro me lo robaron en latín.
De mi acuádriga robar la era, pero no subi dormeda. Ubi será mi acuádriga, ubi será mi acuádriga.
A diario, el magazine de Radio Canarias con Jezabel Artiles. De lunes a viernes a las 8 y media de la mañana, sábados a las 10 y domingos a las 21 horas. Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos hablando de turismo naturalmente aquí en Radio Canarias, en Bungalow 103. Acabábamos justo, cerramos el bloque anterior hablando con Don Smulders, presidente de la Asociación Extrahotelera, que dijo además muchas cosas desde mi punto de vista bastante interesantes. Don César Muñoz, usted quería apuntar algo sobre eso, ¿verdad?
Hombre, yo sí, quisiera un poco abundar y de alguna manera intento ser un poco algo riguroso en cuanto a la interpretación de mi amigo Tom Helmulder, con el cual tengo una gran trato y creo que es una persona bastante positiva para el sector. La ponencia del viernes, una de las ponencias del viernes del segundo salón de la renovación fue precisamente la exposición del anteproyecto de ley o proyecto de ley, no sé exactamente cómo está, en qué fase está ahora, de renovación y cualificación turística. La impartió don Miguel Cabrera Cabrera, que es director general de infraestructuras turísticas del gobierno de Canarias. Estaba planteado que viniera el viceconsejero, pero no pudo asistir. Entonces, don Miguel tiene suficiente representatividad. Entonces, fue muy interesante porque hizo una exposición, hombre, más o menos lo que da, una exposición relativamente somera del contenido de esta nueva ley, de este nuestro proyecto de ley. Y lo que realmente donde quiero llegar es que hubo intervenciones del público natural en el turno de preguntas que le dan carta de naturaleza a esta intervención que estoy pretendiendo hacer, porque las preguntas fueron exactamente las mismas que en este momento nos hemos estado planteando en la mesa, es decir, el problema de las 5 estrellas, el problema de la unicidad de explotación, de superar un 25% más la exigencia para ir más allá de lo que es la ley 795 de turismo. Y la cuestión es que por la intervención en aquel momento don Miguel Cabrera, yo deduzco que efectivamente el gobierno de Canarias está en este momento en esa fase de proyecto y anteproyecto, que no, insisto, no sé exactamente en qué fase estamos, creo que es proyecto de ley, y que no cabe la menor duda que tendrá que escuchar a los sectores, ¿no? El tema de que toda edificación de nueva planta de alojamiento turístico tenga que ser 5 estrellas,
¿Eso puede ser una especie de moratoria encubierta?
Yo los adjetivos,
¿se podría decir así?
El adjetivar los temas, yo no soy proclive a ese tipo de historia. Yo lo que sí digo y afirmo que, vamos, si estamos hablando de una o dos unidades, pues muy bien, ¿no? Pero evidentemente, si lo que estamos hablando es que, por una parte, se apueste por el hecho de que efectivamente con las camas productos del incentivo de la renovación se vayan a realizar nuevas instalaciones alojativas, evidentemente nuestro mercado no resiste una oferta mayoritaria de 5 estrellas, o sea, no lo resiste. Por lo tanto, yo creo que es algo que el gobierno de Canarias en este momento probablemente tenga en estudio, porque no tiene mucho sentido. Uh-huh. O sea, efectivamente estamos de acuerdo, en definitiva, quitando el adjetivo y esto, estamos de acuerdo en que decir que todas las camas nuevas deben de ser 5 estrellas, es decir, no queremos camas nuevas, bueno, tiene bastante piso de parecerse mucho, ¿no?
Es que ni siquiera son 5 estrellas, 5 estrellas, gran lujo.
Es lo mejor de lo mejor.
Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, realmente no es una moratoria, es una paralización de la actividad. ¿Me entiendes? Quiero decir que,
¿y cuál es la diferencia?
Hombre, porque hay empresarios que quieren invertir, que quieren apostar por reinvertir sus beneficios en la propia isla, generar puestos de trabajo, y no se le permite.
Bueno, realmente es un pelín más complejo, ¿no? Quizás uh-huh. el oyente no tenga toda la información. Bueno, entonces, pero estamos hablando específicamente de lo siguiente. O sea, en este momento, y yo creo que es un acierto, el gobierno de Canarias está apostando por la renovación de la planta obsoleta. Es decir, vamos a ver, volvemos otra vez a la misma filosofía del 2003, con la cual yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Si en este momento tengo opción, dentro de lo que es el suelo urbano, de renovar, llamemos renovar o, como decía Soylo, reinventar o, en fin, adaptar a la nueva demanda productos preexistentes, yo creo que esa sería la solución ideal si fuera posible únicamente hacerlo con eso. Lo que pasa es que, y eso sí se permite, es decir, ahí no está la limitación de las 5 estrellas, es decir, en este momento, al contrario, hay un incentivo a la renovación de esa planta alojativa, incentivo que se traduce, entre otras cosas, por un hipotético, un posible aumento de las camas disponibles. Es decir, en concreto, si yo en este momento, voy a poner un supuesto muy elemental, tengo un alojamiento hotelero o extrahotelero que tiene 100 plazas y cumplo una serie de condiciones en la renovación, como puede ser el pasar de una categoría a otra, etcétera, etcétera, en fin, una serie de condiciones que marca el proyecto de ley, tendría derecho a tener, por ejemplo, y hablo meramente de cifras, 110 o 120 plazas. Entonces, probablemente, vamos, casi seguro, esas 10 o 20 plazas no las voy a poder materializar dentro de la parcela en la cual estoy haciendo la renovación. Parece como muy evidente. Entonces, ¿dónde meto esas 10 o 20 plazas? Esas 10 o 20 plazas quedarían como unas unidades comercializables, por decirlo de una manera, objeto de un cierto, vamos, de la capacidad de ser transmitida, o bien que ese propio promotor turístico, me refiero, tenga la capacidad en una parcela nueva hacer una edificación nueva. Ahí es donde viene el problema. El problema viene en que esa edificación de nueva planta, esa es la que tiene que ser de 5 estrellas de lujo. Evidentemente no parece que me da la sensación más de una cuestión de tipo negociable, por decirlo de una manera, dentro de la ley, que de una medida ya adoptada. Uh-huh.
Crisanto.
Yo estoy bastante sorprendido, porque yo pensé que vivíamos en un estado de libre comercio, ¿no? Y que cada uno podía montar el negocio que quisiera, ¿no? Y con las limitaciones, pues las típicas que hubiera habido en los años 60, 70, ¿no? Cuando tuvimos el gran boom hotelero, que la Secretaría de Estado de Turismo era la que te marcaba los parámetros con lo que tú tenías que hacer un hotel, pero de ahí en ponerte que solo hacer 5 estrellas no es un sinsentido, porque si toda la planta alojativa es 5 estrellas, al final acabaremos comiéndonos los precios por conseguir un mercado bajando y echando fuera del segmento pues una actividad muy importante como la de Tom, ¿no? y hay mercado que demanda búngalos, hay mercado que demanda esas instalaciones, hay mercado que demanda un 3 estrellas, un 4. No todo el mundo se quiere alojar en un 5 estrellas. Es más, hay mucha gente que los rehuye.
Ni siquiera pueden, económicamente, obviamente.
O ni siquiera se sienten a gusto. Es que hay mercado universal para todos los productos. ¿Por qué decimos que solo queremos aquí hacer hoteles de 5 estrellas? Es que, y además en un libre mercado. Déjenme a mí hacer lo que yo quiera, con los parámetros que ustedes me pongan, pero sí, es una intervención que no lo veo en ningún otro destino del mundo.
Aquí el empresario se queja fundamentalmente de lo que es la financiación y de lo que son las trabas burocráticas. A su juicio, ¿qué pesa más?
Hombre, en estos momentos pesa todo. Pesa toda la financiación. No hay, los bancos no tienen dinero para prestar. No hay dinero. Súmale luego toda la trama, o corrígeme César, si me equivoco, todas las trabas administrativas habidas ahí por haber. Es que yo creo que si tuviera dinero, luego no invertiría aquí. Iría a otro destino donde, pues lo que decía antes Román, ¿no? O sea, me pusieran la alfombra. Es que creas empleo. Claro. ¿Entiendes? Quiero decir, es que si yo tuviera dinero para invertir, luego el último destino que invertiría sería en España.
Es que reformar, reconstruir, renovar, tirar, construir, en la situación en la que estamos hoy en día, por lo menos crea jornales. Es que creas un sector dinamizador, y llevamos hablando años y años, y encima le estamos poniendo puerta al campo. Y creo que es el momento de actuar. Aparte, antes de comenzar aquí la reunión, lo hemos comentado, a lo mejor hay que buscar fondos de otros sitios para, pues no sé, para amortiguar un poco esos créditos, o que esos fondos del Estado, a lo mejor, en vez de invertir en obras públicas, sirvan como aval para que la gente que quiera reformar o renovar tenga la posibilidad, que no se enfrente solo ese empresario ante el banco. Y hay un problema que también estábamos comentando esta mañana. ¿Por qué se están colonizando esos búngalos, esos apartamentos? Es que es lógico, porque si esa persona que disponía de una entrada que le estaba ofreciendo el búngalo al tour operador, de repente ese producto se ha quedado obsoleto, no está renovado, pues al final el tour operador no lo quiere. ¿Y qué acabas haciendo? Pues alquilándoselo a cualquier persona por una renta menor, pero lo acabas haciendo. Entonces hay que buscar el incentivo para que se pueda poner eso en reforma y renovarlo. Y a lo mejor lo que necesita el empresario simplemente para renovar es que ir de la mano del Estado con un aval para ir a pedir el crédito y que se lo den. Estoy 100% convencido que todo el mundo quiere tener sus instalaciones al 100% y limpias y nuevas y reformadas, porque todo el mundo sabemos lo que hay en el mercado.
Y es una pena, ¿eh? Porque Playa en Inglés podría ser un destino maravilloso.
Sin duda.
Yo quisiera, evidentemente, sí, un poco, no sé, quizás poner un poco más de complejidad sobre la mesa respecto a este asunto, ¿no? Normalmente las situaciones, ya sabemos, en general, en particular en este tema que estamos hablando, no son lineales, ¿no? O sea, no es relación causa-efecto, son diversos parámetros que deben de ser estudiados y debe de encontrarse ese lugar común en el que la mayoría de esos parámetros sean más o menos satisfechos. A mí me gustaría hacer una puntualización a favor del proyecto de ley, porque el proyecto de ley tiene cosas que, bueno, con las cuales ni personalmente ni creo que determinada parte del sector está de acuerdo, pero hay cosas que son enormemente positivas. Por ejemplo, se está hablando del tema, efectivamente, una de las trabas para cualquier actuación, ¿no?, de particular e incluso de la propia administración, es el problema del trámite, ¿no?, de las tramitaciones, de las distintas historias y tal. El proyecto de ley incluye, creo que por primera vez en el espacio, en el ámbito de que estamos hablando, se incluye un procedimiento negociado, la posibilidad de un procedimiento negociado, de manera que hasta el propietario participe en una comisión en la cual todas las partes, es decir, las administraciones competencias en el tema, se reúnen y de una manera relativamente rápida, ¿no?, a meses vista, se puede resolver un expediente con acuerdo de todas las partes, por ejemplo. Otra medida que trae es el espíritu, al menos, o sea, se ve en espíritu, la presencia de ese problema, es decir, la conciencia de que existe ese problema y que hay que resolver. Es decir, que en ese sentido En el tema burocrático creo que es un pasito adelante, no sé si demasiado tímido, no sé si se puede perfeccionar, pero evidentemente siempre con la idea, entiendo yo, que esto tiene un recorrido, esto es un proyecto de ley que tiene un recorrido, ¿no? Y que llegará al Parlamento y que en el Parlamento tendrá otro recorrido de profundidad. Sé lo que es tramitar una ley y sé que se puede en el Parlamento, se puede dar, pero incluso antes, desde el propio gobierno, yo creo que hay temas que son retomables, ¿no? Lo curioso es que, lo curioso y hasta cierto punto alentador, es que la mayor parte de la crítica que a este proyecto de ley y de distintos sectores coinciden básicamente sobre los mismos puntos. Y esos puntos son 3 o 4, o sea, no más. Es decir, no se critica determinada tal, se critica un poco, por una parte, hay quien adjetiva de exceso de intervencionismo, hay quien adjetiva de, bueno, como decía mi amigo Tom, nuestro amigo Tom, hablaba de cuestión de pleito insular, que yo sinceramente no me creo personalmente, pero bueno, son opiniones que están en la calle, pero en definitiva todo pivota, todas esas opiniones pivotan sobre los 3 o 4 asuntos básicos y fundamentales, como son el tema de las 5 estrellas, el tema de la unicidad de explotación, el hecho de superar en un 25% sin llegar quizás a la solución, y decir, bueno, aquí tomamos una solución draconiana del 100%, no se sabe cómo y no se sabe con qué herramientas, o alternativamente el subir del 50 al 75, y efectivamente, como dice Tom, en plena temporada puede ser un tanto discutible, ¿no?
A mí me gustaría, más que nada porque se nos va el programa y queremos tocar más temas, de esos 8 millones de remanente que parece que tiene el consorcio de años anteriores, 6 millones. He oído 8. Le pido disculpas de antemano. La verdad es que pensaba que eran 8.
Claro, ahora la aclaro.
Ahora son, precisamente, ¿por qué? Siendo tan necesaria la renovación, ¿qué ha pasado para que todavía quede remanente en una administración que ya llama la atención cuando están todas las administraciones con una mano adelante y otra atrás?
Bueno, afortunadamente yo lo veo la botella medio llena, digo, afortunadamente queda remanente para poder trabajar este año y medio que nos queda en situación de prórroga, tal como estamos, ¿no? El consorcio surge en el 2008 también surgen varios, en concreto en Tenerife tenemos nuestra réplica en el puerto de La Cruz. Como entidades ex novo, ¿no? Es decir, estas entidades no tenían precedentes. O sea, entendamos que el consorcio está participado por 4 administraciones: la administración del Estado, Cultura España, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento. O sea, es mucha, mucha tela, ¿no? O sea, esa vida administrativa hay que conciliarla. Entonces, el primer año del consorcio. Y hablo de oídas, evidentemente, yo acabo de llegar. el primer año del consorcio se transcurre en preparación, etcétera, etcétera, de acciones, de la Junta Rectora, hay varias juntas rectoras donde un poco se pone en marcha el tema. Eso transcurre a lo largo del año 2008. 2009 y 2000, perdón, del 2009. Hablo del 2009. En el 2010, 2011, lo que se ha hecho es, vamos a ver, el 2010 es el año quizás básicamente de los proyectos. O sea, se han ido elaborando una serie de proyectos que en este momento forman parte del patrimonio del consorcio. Y en el año 2011, a grandes rasgos, ¿no? Estoy simplificando excesivamente, sí, pero bueno, es necesario. A lo largo de 2011 se hace la tramitación. Acabamos de terminar de hablar ahora del tema de la tramitación. No nos olvidemos que si el administrado, el empresario, sufre un calvario para tramitar algo, una iniciativa, es que a la administración le pasa lo mismo, curiosamente.
¿Qué, o sea, se va
a hacer? No estamos hablando de que la administración se evada de ese mundo. ¿Qué va?
¿Qué se va a hacer con esos 6 millones de euros? ¿Cuándo se van a invertir? ¿Dónde se van a invertir?
Esos 6 millones.
Y luego les preguntaré a los otros dos contertulios en qué se deberían invertir.
Bueno, muy bien, me parece estupendo. Para eso estamos, ¿no?
Naturalmente.
De opinión. Que quizás no sea tan contrastada, ¿no? No, la cuestión es la siguiente, o sea, lo que se, como por terminar la exposición, porque es un hilo conductor, así como en el año 2011 se ha ido tramitando, en este momento nos encontramos que afortunadamente un cierto número de esas actuaciones ya están o finalizadas su tramitación, o quiero decir, tramitación de autorizaciones, etcétera. Por ejemplo, todo lo que se esté haciendo alrededor o dentro de lo que es las playas, evidentemente tiene que tener una autorización de costes. Por otra parte, nosotros tenemos un espacio natural, que es el de las dunas, que también nos obliga a otro tipo de autorizaciones medioambientales, independientemente y paralelamente, el ayuntamiento tal, que eso, hombre, el ayuntamiento en este caso, evidentemente tiene un papel importante en el consorcio y no es el problema. Pero para llegar al ayuntamiento, una licencia o para llegar a un tal, ha sido necesario pasar por un trámite, por una serie de tramitaciones muy largas, ¿no? Autorizaciones, etcétera, etcétera. Bien, en este momento, pues, bueno, tenemos una relación de actuaciones, de obras, aprobada en la Junta Rectora del pasado mes, en la cual al mismo tiempo se acordó la prolongación, o sea, en situación de prórroga, insisto, porque el consorcio ha terminado el día 31 de diciembre de 2011. Las cuatro administraciones se han puesto de acuerdo para darle vida hasta diciembre de 2013, con el objeto de llevar a cabo unas determinadas actuaciones que estaban previstas anteriormente en juntas rectoras que se habían celebrado. Bien, en este momento tenemos, como hablamos, unas actuaciones en capítulo 6, es decir, inversiones alrededor de 6 millones. Se van a empezar a licitar ya muy pronto, en concreto a lo largo del mes de julio y quizás en los primeros días de agosto, salgan a licitación iniciativas, bueno, proyectos por o proyectos de obra, evidentemente, por valor aproximadamente unos 2 millones de euros. En septiembre saldrá una segunda tanda en función de que esas mencionadas autorizaciones y tal y cual, los expedientes estén ya listos para sacar, ¿no?
Entonces, se nos acaba el tiempo, nos quedan pues dos minutos nada más, pero sí me gustaría darle la palabra a Zoilo Alemán y a Crisanto Román, precisamente para que nos digan ustedes un poco sus conclusiones. Sé que se nos quedan muchísimos temas sobre la mesa, es una lástima, porque bueno, el programa tiene un tiempo determinado, pero sí me gustaría un poco saber las conclusiones de ustedes, no solo sobre este segundo salón de la renovación, sino qué se debe hacer con ese dinero. ¿Cómo se debe gestionar ese dinero?
Hombre, yo creo que está, no es porque César está aquí, o sea, creo que está en muy buenas manos y en este momento pues está sufriendo, como sufrimos todos, esa maraña burocrática que, bueno, parece ser que vamos camino de que desentrañar eso, ¿no? Entonces yo creo que la actuación está bien porque se está configurando de lo que es el mar hacia adentro, ¿no? Realmente la importancia de lo que es el objeto por el destino, ¿no? Que es de las playas hacia adentro. Entonces, digamos que en esa dirección, creo que el consorcio ya, como bien está señalando, se comienza a hacer. Yo creo que todos también queríamos todo ya, ¿no? Al momento, claro. En el momento se constituyó el consorcio, porque las prisas son las prisas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se chocó con la administración pública y, bueno, que es el más que está sufriendo. Pero yo creo que la directriz está bien, o sea, es de fuera hacia adentro, ¿no? Yo creo que ese es un buen planteamiento de actuación y es lo que realmente nosotros los empresarios necesitamos, ¿no? ¿Sabes? Que se ataque de fuera hacia adentro, ¿no?
Crisanto.
Pues yo creo, bueno, con César hemos tenido muchísimas reuniones, incluso el segundo salón de la renovación salió adelante y prácticamente sin absolutamente ningún dinero, no sé qué hay que decirlo también, que el consorcio no ha podido poner nada porque ha querido destinar estos recursos a las actuaciones que tenían marcadas. Lo que pasa es que nació en un contexto en el año 2008, cuando el agujero no estaba tan mal, la cosa no estaba tan negra, y evidentemente nació a lo mejor con la idea de realizar actuaciones sobre las infraestructuras, sobre las calles, las hamacas, etcétera. Y yo creo que hoy en día hay otras prioridades. Entonces, lo que he comentado antes, por ejemplo, que pudiese ser una solución para que se trabajase rápido, como está diciendo Zoilo, ¿no? Que queremos las cosas ya, pues a lo mejor puede ir caminado por otra cosa, en vez de hacer obras públicas, pues a lo mejor ir de la mano también del consorcio, que ese empresario vaya de la mano del consorcio y con avales y tal, pueda empezar a cometer obras de reforma, que el banco le dé el dinero, e incluso que parte de ese dinero no se destine a calles y cosas de estas que no son tan necesarias. Es más necesaria reformar la planta alojativa de cualquier nivel. Entonces, a lo mejor habría que trabajar por ahí porque es lo más prioritario, y creo que de esa forma mataríamos dos pájaros de un tiro, conseguir una reforma rápida y evidentemente crear puestos de trabajo inmediatos en la construcción.
Este tema, desde luego, yo creo que nos llevaría como tres programas bien más, perfectamente, bueno, de todo lo que hay que hablar.
Si te traes, ¿verdad?, a Marco Aurelio y lo juntas con César, entonces ya tenemos, entonces ya tenemos el pleno del 15.
A nosotros nos lleva 8 horas diarias como mínimo, son nominales de trabajo. ¿Entiendes?
Nosotros tenemos que hacerlo en apenas 50 minutos.
24 horas al día durante 365 días.
Pues imagínense ustedes.
Lo que sí tenemos claro que es necesario el tercer salón de la renovación.
Que ya tiene fecha, por cierto, sí, tengo entendido, ¿verdad?
Fecha, ya tiene fecha.
Para el año que viene nosotros les deseamos lo mejor en ese tercer salón de la renovación turística. Ha tenido mucho éxito este segundo que se ha celebrado, lo cual nosotros también lo celebramos. Es decir, al fin y al cabo, esto es bueno para todos, ¿verdad? César Muñoz, gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, ha sido un placer contar con usted esta tarde.
Igualmente,
muchísimas gracias.
Igualmente, agradecido por la invitación.
Faltaba más, soy Lo Alemán, director de Congresos e Incentivos de Lopezán Hotels Group, y yo añadiría amigo de la casa también.
Muchas gracias.
Y Crisanto Román, que ha sido, bueno, una incorporación de última hora en el programa, pero hemos estado encantadísimos de que esté con nosotros, director de Expo Melonera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nosotros ya tenemos que despedirnos, pero ojo, primero queremos saber ¿de qué se queja el guiri esta semana, hasta ahora mismo?
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Esta semana nos escribe un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que ha bajado recientemente al sur y ha notado que en un paso elevado en la carretera antigua, a la altura de Bahía Feliz, se encuentra en estado ruinoso, al menos las vallas que tiene. Al parecer, y según nos cuenta este vecino, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto otras vallas amarillas prohibiendo el paso. Cruzar esa vía es harto peligroso, nos sigue contando este señor, y no considero que sea bueno dejar de la mano de Dios un paso elevado que resulta fundamental para todos los turistas que frecuentan la zona. Las autoridades competentes, dice, deberían cuidar más este tipo de detalles, habida cuenta de lo que nos jugamos con ello. Esto es que el turista repita o no. De 0 a 103 en 60 minutos. Los lunes y viernes en Radio Canarias, Kilómetro 103. Hacemos una puesta a punto de las 2 y 4 ruedas. Información, protagonistas, novedades del mercado. Kilómetro 103, pilotado por Agustín Deniz y Roberto Martín. Lunes y viernes a la 1 de la tarde en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Con el patrocinio de Toyota Canarias, Motor Arisa, concesionario Renault Dacia en el Sabadell, Valse Bike Motos, motorenlinea.es, Motoboxes Teo Cursón, Gubra Motos y Rafael Afonso, concesionario Renault y Dacia.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega Bungalow 103 por esta semana. Hasta aquí llega el tiempo que le dedicamos a nuestro sector, al turismo, en la semana en Radio Canarias. No olviden, por cierto, que pueden seguirnos a través de nuestra página web, radio-mediocanarias.es, y por supuesto en el canal Turismo de la Provincia.es. Ya solo nos resta decirles bye bye y hagan turismo. Y luego...